Es difícil hacer un tiempo que corresponde y que se merecen y yo quiero agradecer, y como lo hago siempre, felicitar la labor periodística, porque en un mundo de la era de la tecnología y digitalización, que genera laburo también, es cierto, la labor periodística y el trabajo del periodismo, que es fundamental para la generación de la accesibilidad de la información y basamento del desarrollo de la democracia, no la reemplaza una máquina.
Omar, ayer hubo un acto por el Día de Veteranos y Caídos y se anunció un desfile federal, otro desfile, sería el segundo, digamos, para septiembre.
Sí, la provincia tiene una tradición de rescatar la acción que, con coraje, de nuestros héroes y heroínas, de entregar la vida para defender la soberanía política y territorial de una decisión que inescrupulosamente tomó un gobierno de espaldas a la participación ciudadana y el desarrollo democrático. Tres o cuatro personas, anoche me puse a leer algunas explicaciones de por qué se tomó esa decisión. Hablan de que había unos obreros por las islas Sandwich, Georgia y Malvinas, que si no había que traerlos a territorio, y etcétera. Las explicaciones son distintas. Nada justifica esa decisión, porque se construye por venir futuro en diálogos constructivos y con consensos. Y bueno, Neuquén ha sido, creo que, un ejemplo en esto de otorgar la tierra, de otorgarle personalidad jurídica al Centro Veterano de Guerra de Malvinas Argentinas, la provincia de Neuquén, de instrumentar una ley de compensación que está vigente, por lo cual 150 familias son beneficiarias, tienen una compensación malvinera por un valor cercano a los 400.000 pesos, y he presentado un proyecto de ley para establecer una actualización de dichos valores, y que además hay aproximadamente entre 10 y 15 beneficiarios y familias que no tienen dichos beneficios y les corresponden y están en una situación litigiosa y judicial algunas de ellas, y lo queremos resolver a través de una ley. Y también en ese marco me parece importante destacar algo que fue tremendo, ¿no? Porque a veces hablamos mucho y hacemos poco. Pasaron 40 años. Claro, 40 años, claro, de una decisión que entregaron la vida, 40 años de sentirse que de espaldas los mandaron a y no chistaron, no discutieron esa decisión y fueron. Y cuando volvieron tuvieron 10 años en los cuales se les cargó la culpa de algo que ellos no tenían la culpa, porque acá los comunicados de Estado Mayor Conjunto hablaban de una victoria que no era tal. Ellos se tenían que comunicar por los radios aficionados, por una radio de Uruguay, para poder escuchar y poder entender cómo conectaban, cuál era la verdad de lo que estaba pasando allá, y durante 10 años se les dio la espalda. Entonces, en este sentido, me parece importante que después de 40 años, el año pasado hicimos el primer desfile y este año el segundo desfile. El desfile es una excusa y una causa para que se encuentren. El año pasado vinieron 750 veteranos malvinos, que hacía 40 años que no se veían, se conocieron muchos en la guerra, y luego han tenido una comunicación telefónica, digital, virtual, y verdaderamente, por ejemplo, la hermana de alguien caído en Malvinas, que ilumina y sostiene desde arriba y que no volvió a la tierra, pudo enterarse cómo fueron sus últimos días, cómo fue su paso y su tránsito, y su estadía en un hospital. Entonces es muy importante esto, y nos los habían solicitado para que los gestionáramos en Buenos Aires, y con Mariano, con nuestro excelente intendente de la ciudad, Mariano Gaido, nos hicimos cargo de organizarlos, y así como el año pasado fueron 800 veteranos que han venido a la guerra, fueron 23.548 personas, soldados, personal, a defender nuestras Malvinas, de las cuales 649 quedaron allí, y el año pasado vinieron aquí 800 personas, veteranos, heroínas, con sus familias. Así que esperamos que estos cientos se conviertan en miles este año, en el marco de un nuevo aniversario de Ciudad de Neuquén, el 12 de septiembre, podamos rendirles honores y que tengan la posibilidad de encontrarse.
Hablemos un poco de política, gobernador.
Bueno, lo de poco no te creo, pero vamos a ver. Te tomo la palabra.
Un poco mucho. Estábamos hablando con Pascucio justamente de la pantalla de la dichosa boleta única electrónica, y de las dificultades que se pueden presentar, o que algunos vemos, respecto de la votación por la proliferación de listas colectoras y espejo, que hace que se complique la votación. ¿Cómo están encarando eso desde el MPN?
Bueno, primero, hay antecedentes. No es la primera vez que se vota con boleta única electrónica, ni en la ciudad de Neuquén, ni en la provincia, sino en algunos lugares del interior de la provincia. Sí, es cierto, es la primera vez en la cual se va a votar la categoría electoral de intendente y de gobernador en forma conjunta, pero en dos pantallas separadas, con lo cual estimamos que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Y además hay un proceso de formación y de capacitación que llevan adelante el gobierno, las instituciones y los distintos proyectos políticos. Me parece que los antecedentes de la cantidad de veces que ya se ha votado en la ciudad de Neuquén es una buena garantía y promoción de participación de los derechos de los ciudadanos en las elecciones. Luego la cantidad de listas y colectoras es algo que la cantidad de posibilidades que hay para elegir a una persona a través de distintos proyectos que se alían y que se integran, eso genera mayor competitividad electoral y eso genera mayores posibilidades de que cada ciudadano pueda encontrarse y elegir con libertad y comodidad aquella celda, aquel mosaico ideológico político que más lo contenga y le visibilice sus ideas.
Hay coincidencia entre los observadores y las fuerzas políticas en que el resultado de la elección, en el resultado de la elección va a tener mucho peso el departamento Confluencia, en particular la ciudad de Neuquén, que tiene el 40% del padrón. ¿Cómo están encarando ustedes eso, o cómo está encarando el MPN eso en el último tramo de la campaña,
¿no? Mira, Vasco, yo no te voy a venir a enseñar nada a vos con toda la experiencia que tenés, pero quiero aclarar que acá lo que se suman son diferencias. Con lo cual, acá cada voto es importante. Es tan importante un voto en San Lorenzo Sur, en San Lorenzo Norte, como en Taquimilán, en Chorriaca, en Las Ovejas. Lo que se termina de sumar son diferencias. Entonces, es muy cierto lo que vos decís y marcás respecto a que Neuquén tiene el 40% del padrón electoral, y si le sumamos Plotir y Centenario andaremos cerca del 48-50%. Pero al final del día lo que se terminan de sumar son diferencias. Entonces, si habría una elección en una ciudad grande, por ejemplo, que estuviese cercana a un empate, estoy dando un ejemplo, no estoy configurando ninguna hipótesis electoral, las ciudades chicas y pequeñas tienen un valor absoluto proporcional muy importante. Sí. Entonces, nosotros por lo menos en nuestra campaña, en el buen sentido de la palabra, nosotros trabajamos y transitamos en cada barrio de cada ciudad, en cada pueblo y cada comunidad, y hasta aquí la campaña que está llevando adelante el Movimiento Popular Neuquino, con sus socios estratégicos, con sus aliados y colectoras, marcha al pie de la letra.
Pero hemos visto que en esta última etapa
creo que hay un distingo esta vez.
¿Cuál?
Mariano Gallo.
Bueno, justamente que eso es lo que quería preguntar. Vemos que Marcos Kopman, el candidato del MPN, se ha pegado al candidato a la reelección como intendente. ¿Es la locomotora Mariano Gaido de la propuesta de ustedes?
Cada uno acompaña, promueve, impulsa desde el lugar en el cual está. Podríamos decir que Mariano Gaido se acopló conmigo en su momento. A mí me parece que lo que hemos demostrado y hemos enterrado finalmente esa falacia de que el Movimiento Popular Neuquino no podía gobernar porque era anticonveniente la provincia y la principal ciudad. Porque en un consenso, en un escenario altamente confrontativo nacional, poder compartir en el diálogo, arremangándonos y cada uno poniendo algo para cubrirnos y a seguir avanzando, ha sido muy positivo para la ciudad de Neuquén y la provincia, porque la ciudad de Neuquén, al igual que la cordillera, muchas veces es la llave para el ingreso de la inversión y el desarrollo social. Entonces, es importante, y así como logramos demostrar que éramos elegibles y que Mariano demostró que era elegible y se lo eligió como intendente y luego demostró que sabe gobernar, sabe gestionar, ahora en su proceso de reelección, sin lugar a duda, que también apostando nuevamente al recambio generacional, porque Marcos Kopman va a asumir la gobernación con una edad similar a la mía. El recambio generacional es un principio y un valor ADN desarrollista del Movimiento Popular Neuquino, no solamente cuando te toca, cuando te toca y cuando no te toca. En ese escenario, sin lugar a duda, que Mariano también marca un antes y un después en el escenario político, institucional, de gestión y ahora electoral en la ciudad. Porque Mariano Gaido, que viene de las entrañas del Movimiento Popular Neuquino, ha construido más volumen, sacó más músculo, amplió esa representación popular, con lo cual prácticamente no tiene la competencia que se da a nivel provincial, con lo cual con el 40% padrón electoral y formando parte integrante de este proceso, prácticamente la elección en la ciudad de Neuquén está altamente polarizada respecto de sí o no a Mariano. Y aquí quiero destacar en una palabra que Mariano le dio continuidad y volumen a todo lo que había hecho Pecci. No derrumbó, no volteó, no apagó ninguna de las luces que encendió Pecci para hacer y convertir a un pueblo en una ciudad. Y Mariano le agregó allí donde no había presencia activa del Estado del municipio. Con lo cual ha convertido esa ciudad que había consolidado Pecci en una de las principales 5 o 6 ciudades del interior del país.
El que viene también de las entrañas es Rolando Figueroa, y sin embargo dice que hay que cambiar un montón de cosas y critica un montón de cosas. ¿Qué le dirías vos al afiliado del MPN o al simpatizante de por qué le conviene votar al MPN a pesar de las críticas que se le hacen?
Yo te voy a contestar en función de la segunda parte de tu pregunta, porque no vengo a hablar de los adversarios. Yo vengo a hablar a la ciudadanía y primero decirle muchísimas gracias por haber bancado. Muchísimas gracias por seguir trabajando. Yo sigo eligiendo creer y confiar en la gente para hacer. Muchísimas gracias por la lealtad y la nobleza. No se construye por venir y futuro con traición. Cada uno de nosotros forma parte integrante de distintos proyectos. A esos proyectos nos debemos porque uno se ha ido nutriendo de personas mayores, en mi caso de mi abuelo, de mi padre, de don Felipe, don Elías, de en su momento Jorge Sobi, Jorge Zapac, don Pedro Salvatori. Uno se ha ido nutriendo, alimentando y educando de una manera de vivir y sentir la política. Y uno en función de eso, al recibir traslada, al recibir contagia, es contagiado y contagia, rinde cuenta y construye un proyecto que para nosotros es de libertad, independencia, autonomía. Todos los demás candidatos, todas las demás boletas de esas que a vos te asustan, la cantidad que va a haber en la boleta electrónica, hay una sola que está aliada con el pueblo de la provincia de Neuquén. Hay una sola que defiende los intereses del pueblo de la provincia de Neuquén. Hay una sola que no recibe órdenes de Buenos Aires. Hay una sola que está formada y capacitada al frente de cada una de las batallas. El COVID, los avatares y crisis macroeconómicas, los incendios, las inundaciones, las sequías. Hay una sola que no sacó nunca los pies del plato y que pone en la centralidad de la acción la resolución de los problemas. El otro y la otra no es un problema. Con el otro y la otra construimos soluciones. Entonces, por supuesto que ya no es tan solo el MPN, son un montón de otros proyectos que ya se han sumado, porque tienen claro que en la provincia de Neuquén podés hablar, te escuchan, podés construir en equipo, en la provincia de Neuquén equipo. No son tiempos ni momentos de dar saltos al vacío, de improvisar, de comprar espejitos de colores. No son tiempos
de melange,
de melange ni rejuntes.
Pone el acento en algo que la oposición siempre lo puso, que es que
la elección no está polarizada abajo. Todo, vos me hablas de un candidato y hay 6 candidatos, gobernador.
Sí, pero convengamos en que el que más...
No hace cosa que te lleves una sorpresa, Vasco. ¿Eh? No vaya a hacer cosa que te lleves una sorpresa.
No creemos, la verdad,
¿no?
Que no.
¿No crees?
No, la impresión generalizada es que la pelea de fondo es entre el MPN y Figueroa. Y
yo quiero destacar la lealtad y la nobleza, permitime, Vasco, sí, de personas que no dejaron su guarida electoral. Yo quiero destacar y rescatar la lealtad y la nobleza de Ramón Rioseco, que sigue transitando su mosaico político. De Servi, que sigue transitando, agradeciendo con lealtad y nobleza y afianzando y fortaleciendo su espacio
¿Vos
político.
¿Vos crees que los que se han ido con Figueroa son oportunistas?
A Carlos Díaz, que sigue afianzando y construyendo su espacio político. A Laguna, que sigue afianzando y construyendo su espacio político. No sacan los pies del plato. En política, cuando hay melancho o rejunte, termina mal o muy mal.
Y hablando de eso y de lo partidario, ¿caducó?
Partidario, exacto la idea, hoy me olvidé en otra radio decirlo. Quiero agradecer y felicitar la cantidad de pioneros y fundadores del Movimiento Popular Neuquino que se dieron cuenta a tiempo y ya están nuevamente en el movimiento.
Pero entonces, ¿caducó la afiliación
de Rolando? Tremenda la cantidad de gente que está volviendo.
¿Caducó la afiliación de Rolando Figueroa entonces?
Vamos con el 16 de abril. ¿Qué es lo más importante? No. ¿Otra vez la querés? Vamos con el 16 de abril. Cada uno se hace cargo de las consecuencias. No pongamos el carro delante de los caballos. Hablemosle a la gente que está esperanzada en escuchar las ideas y las propuestas y abramos la puerta. Mirá, el Movimiento Popular Neuquino, con sus aliados y con sus colectoras, te la hago cortita porque el Vasco se me empieza a impacientar, es el único proyecto político que firmó y puso de puño y letra y avaló una propuesta de gobierno. Y el 16 de abril, con Mariano y Marco Mariano, gana Neuquén. Porque el 16 de abril, ganando las elecciones, no hay transición hasta el 10 de diciembre. Más rápido se termina una obra y más rápido empieza otra.
No, no pude terminar la pregunta. Que la oposición siempre coincidió con algo que ahora plantea Figueroa, que es que en la provincia hay riqueza, pero hay desigualdad. ¿Qué respuesta le das vos a eso?
Esa es una crítica del arco dirigencial opositor, con la cual, con la gran mayoría de ese arco dirigencial opositor, hemos construido certezas y previsibilidades en la provincia de Neuquén porque hay actos de gobernanza. O un chico que tiene que ir a estudiar de una ciudad a otra tiene el boleto de transporte gratuito. Hoy un empleo joven de 18 a 34 años de edad que encuentra trabajo, su empleador desgrava del 50 al 100% de las contribuciones patronales de los impuestos provinciales. Es decir, en la provincia de Neuquén hay que destacar y reconocer que hay actos de gobernanza. Los actos de gobernanza que dan certeza de corto, de mediano y de largo plazo son las construcciones de consensos y acuerdos entre el oficialismo y la oposición de turno. Nosotros hemos gobernado en la provincia de Neuquén una provincia que tenía un índice de mortalidad infantil muy alto, hoy tiene la más baja del país y una de las más bajas del mundo. Nosotros hemos gobernado una provincia que en sus principios tenía una tasa de analfabetismo muy alta, hoy una de las más bajas. La provincia de Neuquén, cuando la tasa de crecimiento medio de población en el último censo, en los últimos 10 años en el país, es del 13%, Neuquén creció el 33%. Así que por cada habitante que se incrementó, cada rincón del país, en Neuquén se incrementó en 3. Cuando en el país la tasa de recesión fue del 3%, no solo no creció, sino que se cayó 3% la actividad económica, el Producto Bruto, en la provincia de Neuquén creció 38%. Los hombres tenemos la tercera esperanza de expectativa de vida del país y las mujeres la primera. En la provincia de Neuquén es la única provincia que los empleados públicos tienen sus derechos asegurados porque está, cada trabajador tiene un convenio colectivo de trabajo. La provincia de Neuquén es la única que dio recomposición real y efectiva por encima de la inflación el año pasado y está dando este año. La provincia de Neuquén es la única provincia en la que más empleo privado e inversión se ha generado. Casi 20.000 puestos de trabajo en la construcción, casi 30.000 trabajos en la energía. Voy a la pregunta de lo que te desvela. La oposición en la provincia de Neuquén, así como el oficialismo, rinde honores y habla bien de la gobernanza. También hay dirigentes de la oposición que reconocen, por lo bajo y por lo alto, el fuste y la transformación de la provincia de Neuquén. En este sentido, cuando ponen el foco en las cuestiones que faltan, la economía no es mágica, Vasco. Con mucho respeto para los magos, no es de la noche a la mañana que se transforman recursos en riqueza. 14 años nos llevó consolidar, descubrir y desarrollar Vaca Muerta. Y vos que haces referencia a algunos candidatos, yo te diría que si Vaca Muerta no se hubiese desarrollado y consolidado, hoy no estarían jugando acá en Neuquén algunos de esos candidatos. Cada uno de esos candidatos, algunos originariamente, lealmente, noblemente, representan un proyecto político nacional. Pero hay otros que se han intrometido porque quieren cosechar lo que no sembraron. Quieren venir a decidir cuando han decidido mal para el país, donde no habitan ni conviven con dificultades y problemas. Entonces el 16 de abril se va a escuchar un grito sagrado. ¡Que viva Neuquén! Libertad, independencia y autonomía. Entonces, con mucho respeto, cuando no ha habido consensos y acuerdos de gobernanza como lo ha habido en la provincia de Neuquén a nivel nacional, entonces la macro se impone. la recesión, la inflación, la pobreza, la desocupación, no son variables que generamos los neuquinos y las neuquinas. Lo que nosotros tenemos que sentir claramente es la alegría y el orgullo de que es la provincia que es el motor del desarrollo económico y energético de la Patagonia y del país. Estamos haciendo bien los deberes en la provincia de Neuquén. Cuando vienen y atacan por las otras variables, mirá Vasco, la provincia no está alambrada. Si la provincia hubiese estado alambrada, entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros generamos, porque el país es un sube y baja. Neuquén sube y en otros lugares baja. No han transformado recursos en riqueza. Potencialmente somos ricos, sí, pero en Neuquén lo estamos concretando. Entonces, si la provincia estuviese alambrada, otros serían algunos otros indicadores, pero nosotros somos solidarios con nuestros hermanos argentinos y argentinas que no encuentran una posibilidad de desarrollo y desarraigados, ¿sabes a dónde van? A la provincia de Neuquén, 25 familias vienen por día. Entonces, no me parece justo que nos carguen las tintas en los costos de la falta de consensos de política macroeconómica nacional, porque el Movimiento Popular Neuquino es un proyecto que ha hecho grande la provincia de Neuquén y que nunca se metió en las competencias electorales nacionales.
No hay polarización, decís vos.
Sí, está Beto allá, me dice sí, una vez, pero bueno.
¿Qué encuestas tenés? ¿Cómo está, por lo menos, el orden de los distintos partidos? ¿Cuál sería el resultado según las encuestas que vos manejás?
Nunca te hablo de encuestas yo, y nunca te voy a hablar de encuestas.
Bueno,
nunca,
en tu percepción personal.
Y tampoco te voy a hablar de encuestas porque es faltar el respeto a la gente.
¿Cuáles son las cuatro principales fuerzas según vos y cuál sería el orden?
Cada una, no hay seis candidatos a gobernador. Cada una es muy importante, cada una suma, cada una está en la cancha y haciendo su juego, sus deberes, está trabajando. Yo tengo la confianza en el triunfo de Mariano y Marco, de Marco con Ana Pechen, formada y capacitada, que estuvo al frente de la legislatura durante 8 años, con una formación académica muy importante, con la solvencia que le da haber de ser desempeñado al frente del rectorado en la Universidad Nacional del Comahue, en nuestra Universidad Nacional del Comahue, con lo cual vamos por muy buen camino, estamos redoblando el esfuerzo y el trabajo, hay que seguir trabajando, hay que meterle, hay que hacer los goles en el arco de enfrente para el 16 de abril poder terminar la noche en un triunfo claro y contundente cantando nuestro himno.
¿Cuál es el futuro político personal del gobernador después del 10 de diciembre?
Ser el presidente del Movimiento Popular Neuquino.
¿Vas a seguir siendo presidente? ¿Tenés mandato?
Por 3 años más.
Por 3 años más. ¿Y en lo personal vas a seguir trabajando en política? ¿Vas a volver a la actividad privada?
No voy a ocupar cargos públicos en el periodo que empieza a partir del 10 de diciembre.
¿Directivos? ¿Congreso de la Nación?
No voy a ocupar cargos públicos.
Uh-huh. Parece una interna en la general.
¿Cómo?
Parece una interna del MPN en la general. ¿Y parece o no? Parece, digamos.
No, pero no compré espejito colores.
¿No?
No, porque te vas a llevar un... Creía que era un tema al Vasco. Un tema a los dos. Ojo, porque te puede llegar una sorpresa.
Pero la enunciación permanente...
Quiero hablar de encuestas porque no es mi... No, ¿viste?
Bueno, vos decís una sorpresa.
No, yo con mucho respeto digo... con mucho respeto a las encuestadoras. Las personas cuando son consultadas al respecto, muchas veces se sienten como cuestionadas, o quién te escucha, o quién te estará viendo, con lo cual lo que hay que ver es la evolución de las variables. Y esa evolución temporal, es decir, qué pasa hoy respecto, no la foto de hoy, yo lo que veo es cómo está la foto hoy respecto a la foto hace 2 meses, 4 meses, 6 meses.
No, pero yo no hablaba tanto de que esté polarizada la elección. Yo decía de que hay un sector que ostenta ser el MPN también, por eso parece una interna.
Yo creo que ese es el deseo de algunos opositores. Yo creo que está muy claro cuál fue el único proyecto que eligió sus candidatos no a dedo de Buenos Aires, en un escritorio sentados, sino quienes transitan todos los días y tuvieron la posibilidad de ir a las urnas en la libertad de elegir y de ser elegido. Entonces, no hay... Mira, el que es del MPN va a votar el MPN. No tengas duda de eso. No tengas duda. El que es del MPN, el 16 de abril, vota el MPN.
Otra pregunta ya que tiene que ver con gestión, pero siempre me ha preocupado
el tema...
Si esa
es la pregunta en la duda, te lo digo por tercera vez. Uh-huh. El que es del Movimiento Popular Neuquino va a votar al Movimiento Popular Neuquino.
Lo que pasa es que Figueroa sigue diciendo que él es del MPN. Eso es... está en otro partido, se fue del MPN, pero sigue diciendo que es del MPN.
¿Qué me ibas a preguntar, Vasco?
No, iba a preguntarte si era absolutamente necesario la emisión de letras por 14.000 millones de pesos, porque es un tema que preocupa. Si bien la provincia está próspera por Vaca Muerta y por la explotación del petróleo y del gas, el endeudamiento siempre es motivo de preocupación. ¿Hacía falta hacer esto? Porque
forma parte de la ley de presupuesto autorizada y aprobada en la legislatura que enviamos. No fue un acto imprevisto. Forma parte de la planificación económica, financiera y presupuestaria en un momento de muchas dificultades macroeconómicas nacionales, en las cuales ustedes saben, las arcas del Banco Central que llegaron a quedarse en 1.000 millones de dólares, y en función de esas situaciones es que hay que ir apuntalando con herramientas de política, las que tenemos a nuestro alcance, porque las más importantes son de competencia y alcance nacional, las herramientas que están a nuestro alcance en materia financiera, económica, impositiva. Nosotros seguimos trabajando en la disminución de la presión impositiva. Queremos seguir trabajando, como presentamos un nuevo proyecto de ley el 1 de marzo, porque para nosotros disminuir la alta presión impositiva que hay entre el fisco nacional, provinciales y municipales es generadora de inversión y de trabajo. Ratifico la articulación de la inversión pública y privada, ratifico, y espero que alguien aclare, porque los demás nadie dicen, nosotros no vamos a entregar el Instituto de Seguridad Social de Nación. Nosotros vamos a acompañar no con ajuste, sino con la inversión pública y privada y con las medidas económicas y financieras que sean necesarias para que nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto el sector público como el privado, tengan un salario digno. Porque con inflación del 7% por mes, esto es como un tsunami macroeconómico que se te mueve el piso. Es como si en este momento tuviésemos un principio de terremoto y estamos sentados acá, probablemente tuviésemos que levantar la entrevista. La inflación te mueve el piso continuo y permanentemente. Entonces, aclararte que 2/3 de esa colocación a la cual vos te haces referencia es tan solo para cancelar deudas, no es nueva deuda de lo que ha transcurrido ya en este primer cuatrimestre del año.
El electorado está fragmentado, hay candidatos que tienen 9 colectoras, otros en la capital tienen 13, 12. Como político ya experimentado, ¿no avisorás gane quien gane, un panorama difícil para gobernar en la legislatura a partir del año próximo, a partir del 10 de diciembre?
La cabeza y la intensidad, el trabajo y la actitud está puesta en el 16 de abril. Pero abro paréntesis, siempre gobernamos, y más en los últimos tiempos, en inferioridad en la legislatura, y destaco, reconozco y felicito la actitud democrática, seria, responsable que tuvo la oposición en la provincia de Neuquén, que nos ha permitido llevar adelante nuestros planes de gobierno dinámicamente a partir de la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. No hay una sola ley, más que las que presenté el 1 de marzo, 30 días pendiente, importante de ser sancionadas y debatidas. Mi reconocimiento y agradecimiento. Estoy confiado que en el próximo gobierno del Movimiento Popular Neuquino vamos a seguir teniendo una oposición que acompañe, que avale con críticas constructivas, que levanta la mano cuando coincide, pero que le da principalmente valor agregado y enriquece los proyectos de autoría del gobierno y los propios que presenta para construir y generar desarrollo colectivo. No me preocupa. Y es sano. Y es algo de lo que le ha faltado al país. Es más, te voy a decir. Si hoy fuesen las elecciones a nivel nacional, muy probablemente la falta de consensos y acuerdos de los dos principales proyectos políticos tendría su fin. Se sentarían en la mesa si tendrían que entrar a construir consensos y acuerdos. Porque el país está en un laberinto, y como laberinto hay una sola salida. ¿Por qué? Porque muy probablemente el gobierno nacional sería de un signo partidario y el gobierno de la provincia de Buenos Aires sería de otro signo partidario. Y ese contrabalanceo a la democracia, a la necesidad de dar vuelta a la página y decir, se acabó la grieta. No, ojo, cuando dice se acabó la grieta, no quiere decir que yo elimino a uno de los dos factores o a los dos factores de la grieta, sino que conecto, integro, consenso y acuerdo. Es muy importante que en el país se recuperen políticas públicas de Estado. En la provincia de Neuquén hay políticas públicas de Estado.
Sí, yo digo, no puedo dejar de marcar, en base a lo que vos decís, que hay un sector político que es el segundo frente, el frente principal de la oposición, que ha hecho de el no votar los proyectos del gobierno y convertirse en un palo en la rueda su política principal. Así que es muy difícil gobernar en esos términos.
Muy difícil, pero a mí me parece, Vasco, que no voy a entrar yo, vos sabés cuál es mi opinión de las PASO. Pero nosotros vamos a elecciones en esta situación que tiene el país muy difícil y compleja. Vamos, cierran las listas en junio. Vamos a elecciones en agosto. Se definen en la previa los candidatos finales. Se vota en octubre y probablemente o no haya balotaje en noviembre. Uh-huh. Ese proceso electoral, en la situación que está el país, ¿no te parece demasiado largo? Entonces yo pregunto, ¿por qué no se sientan y consensúan y acuerdan en lo que están de acuerdo? Porque vos, cada vez que escuchás, no están de acuerdo en nada, y eso no es así. Hay cuestiones, el 50% o el 40%, que nos digan primero en qué están de acuerdo, para que luego, distinguiéndose en lo que no están de acuerdo, uno pueda tener en esa diferenciación su identidad y el voto. Entonces, eso no ha pasado en la provincia de Neuquén. Eso no ha pasado. Entonces, en la provincia de Neuquén hay que ser bien agradecido a la dirigencia que ha venido trabajando y transformando. Yo estoy orgulloso de mi provincia, pero en esta provincia hay un factor decisivo. El poder es local. Porque si el poder no hubiese sido local, la provincialización de los recursos la hubiésemos perdido. Y vos sabés que a lo largo de la historia, más de una vez, nos quisieron meter un manotazo a nuestros recursos. Y esta no es la excepción. No es la excepción, porque la única actividad y el único recurso emergente consolidado en los últimos 10 años lo hicimos los neuquinos y neuquinas. Y el 16 de abril lo vamos a defender.
Estuvimos la semana pasada hablando con el ministro de Defensa, Jorge Tayán, acá. Nos enteramos que en la nueva política de defensa que impulsa el gobierno nacional, se considera a los recursos naturales también como una suerte de frontera a defender y parte de la estrategia de defensa nacional. Entre ellos, el litio, las centrales nucleares, el yacimiento o la formación geológica Vaca Muerta, que son de las principales riquezas que tiene el país. En ese sentido, existe la posibilidad o está planificado hacer un cierto despliegue militar o un ejercicio, supongo yo que es, en torno de Vaca Muerta. No sé, Vaca Muerta es muy amplio, supongo que será en base a los en torno de los yacimientos, ¿no?
Bueno, vos en tu pregunta... ¿Cómo lo ves eso? Y bueno, mirá, a tu supongo yo contesto que no sé. Ya vos en tu pregunta decís supongo, o sea que ya no tenés claro... ¿De qué estamos hablando? Yo me enteré por el diario. Segundo, todo el marco del diálogo...
No, pero supongo que yo digo, esto es fue una afirmación del...
Pero no tenés claro de qué estamos hablando. Yo menos que vos. Entonces me enteré por el diario. Yo lo que digo es lo siguiente. Los enclaves territoriales forman parte de la legislación, con apego a la legislación que tenemos que respetar. Está el federalismo de coordinación e integración consolidado en las constituciones nacionales y provinciales. ¿Cuál es el espíritu de esa ley, de ese dispositivo? Es algo que tiene que ser construido en el diálogo, en una mesa. Porque vos me decís militarización y ya usás esa palabra y vamos corriendo todos para un lado. Entonces, me parece que, como le pedí a la ministra de Seguridad, que tome contacto, que se siente, que dialogue y que veamos de qué se trata, en el cual se está manifestando la predisposición de cuidar un activo importantísimo, claro, de parte de la autoridad del gobierno nacional, con lo cual en esa
eso
idea
beneficia a todos,
¿sí? En esa idea, sí, pero cuando estaba Patricia Bullrich quisieron hacer algo similar, también se armó una, entonces me parece a mí que nosotros tenemos que aprender a construir políticas.
Eso fue para reprimir
públicas,
una huelga petrolera,
claro, además, en
ante
otro
la
contexto,
posibilidad de que hubiera sabotajes.
Entonces, a mí me parece, primero,
No es el mismo criterio. Acá se habla de un criterio de defensa de los recursos naturales de la Argentina.
De soberanía
sola,
de soberanía política, energética y territorial.
Claro.
En ese marco lo dialogamos, lo consensuamos.
No hay ruido ahí.
Es que los distintos actores, si vos prevenís en el diálogo, no hay temor y no hay ruido. Ahora, eso hay que dialogarlo, porque si la noche a la mañana aparecen alguna fuerza federal sin que esté siendo dialogado, enseguida la tropa se puede espantar. Entonces esto hay que hablarlo y dialogarlo. Me parece que es una idea con un objetivo. Hay que prevenir para evitar, hay que dialogar, y desde ya, como tuvimos alguna situación en un tiempo no muy lejano con el volcán Lanín, de malentendido o cuestiones que no me quedó otra que salir de la manera que tuve que salir, me parece que aquí se está manifestando. Es decir, nadie sabe, pero ellos vinieron, por ejemplo, hace un tiempo, o pocos saben, hace un tiempo a hacer un operativo territorial de prueba de algunas de sus integrantes de una fuerza a la zona de Cabiagüe y Copahue, hace un tiempo atrás. Son cuestiones que se realizan porque ellos tienen que practicar y adoctrinar el funcionamiento.
¿No se hace el operativo preantártico ahí, todos los años?
No recuerdo el título de si fue ese, pero a mí me parece que lo que se está buscando con buena intención es resguardar y custodiar estos atributos que tiene a partir de la bendición de Dios en nuestra tierra, porque lo que
así
nosotros
lo entendemos.
Tenemos aquí es fruto del repliegue del mar. Claro. Esto es como en el aeropuerto, algunos se enteran hoy por una nota periodística, el aeropuerto de Chosmalal tiene a partir de la cordillera y de la cordillera del viento, corrientes de viento que generan la posibilidad de la capacidad del desarrollo del vuelo a vela. Entonces, hay cuestiones muy importantes que hay que cuidar, pero de nuevo, nosotros en la provincia de Neuquén tenemos una herramienta fundamental que ha permitido construir progreso y desarrollo, que es el diálogo. Y cuanto antes dialogamos, no solamente más rápido resolvemos conflictos, sino que evitamos la generación a partir de la prevención de esas situaciones. Y los enclaves territoriales, alguna vez don Elías Zapac decía que al oeste algunos piensan que la provincia de Neuquén limita con parques nacionales, ¿no? Entonces, se me vino esa frase a la memoria. Es importante comprender y entender, como con las represas. Hoy, con las represas, nosotros no tenemos interlocutor con quien hablar, o en función de con quien hablas piensa una cosa u otra cosa. Y realmente son temas de política de Estado. Los enclaves territoriales nacionales están configurados en el marco del federalismo de coordinación y de integración que establece la Constitución Nacional, Provincial y Nacional. En ese marco hay que dar los debates, no en contra de, sino a favor, para construir consensos y acuerdos. Y esta herramienta y esta idea lo que está buscando es prevenir un ataque, no digo el ataque, pues una palabra muy agresiva, es decir, cualquier intento que pueda haber, que con el avance de la tecnología no se trata de conflictos bélicos a los cuales se refieren, sino sabotajes y otras cuestiones de innovación, ciencia y tecnología. La innovación, la ciencia y tecnología en muchas situaciones te permite avanzar, y en otras también permite otras cosas no deseadas.
Seguro, sí.
Te queremos agradecer el haber venido hasta acá, Omar. Sí, te liberamos.
¿Sacamos un empate con el Vasco? ¿No?
Por ahí podemos.
¿Cómo lo ves?
Hacer otra charla antes de que termine.
Cuando quieran.
¿Sí?
No, cuando
sí,
quieran.
Claro,
yo me siento muy a gusto acá y les agradezco. Les pido disculpas de no haber venido en la cantidad de veces que me han invitado. Sé que no contesté absolutamente todo, pero creo que he contestado bastante más de otras a situaciones anteriores, y agradecer también algo importante, que es y pedirles en lo que resta la campaña que sea una campaña de la cintura para arriba. Me parece importante que al ciudadano no lo agredamos con una campaña de la cintura para abajo. Lo que pretende es que se lo escuche y que se le dé una respuesta de por dónde pasan las líneas generales de la planificación de este futuro gobierno. Y eso forma parte de afianzar y fortalecer la democracia. No forma parte de afianzar y fortalecer la democracia cuando te involucras y atacás de la cintura para abajo con cuestiones personales, cuando ensucias a otras personas que han puesto su trayectoria, su apellido y su desarrollo personal y futuro y familiar en una vidriera política electoral.
Gracias,
Me refería también a la, se llama esta que están de moda ahora, la fake news.
Ah, la fake news, de lleno, sí.
También, ¿no? En las redes. Yo no consumo. ando todo el día.
Yo no consumo eso,
pero
la evitamos.
Me parece importante que nos hagamos cargos todo, y creo que hasta aquí, salvo algunas cuestiones, en términos generales es una campaña de ideas y si me permitís, sí. Quiero decir algo para que no haya ninguna duda. Nosotros vamos a hacer el Estadio Único en la Ciudad de Neuquén. No me parece justo que ahora digan, no es el momento, no lo vamos a hacer, o algunos digan, quiero bajar este impuesto, aquello. ¿Por qué no lo hiciste si estuviste en el gobierno? ¿Por qué no bajaste los impuestos? Si tuviste la posibilidad. Vos no podés venir a decir que vas a hacer lo que cuando tuviste el poder no lo hiciste, y además que tenés un cargo lo podés hacer y no los haces. Entonces, nosotros hicimos 200 canchas de fútbol sintético. En la ciudad de Neuquén se están haciendo 10 gimnasios. Nosotros decidimos llegar con la infraestructura, con el equipamiento, con los insumos y con los profesores para el desarrollo del deporte y la cultura lo más cercanamente posible a donde vos vivís. En este momento se están abriendo 2 nuevas orquestas infantiles en el día de hoy, en Huinganco y en El Cholar. Entonces la adhesión deportiva, cultural y temprana ha sido un eje. La revolución del deporte y la cultura ha sido un eje en la provincia de Neuquén. Nosotros no pensamos por el Estadio Único de Fútbol. Y que no le falten el respeto, porque no es solamente un Estadio Único de Fútbol. En la provincia de Neuquén tenemos que ser reconocidos y agradecidos a la construcción del Rocaché, del Autódromo, del Paseo Costero, del Centro de Convenciones y Turismo que hicimos también a la vera de la costa, porque son infraestructura que permiten levantar la dimensión del desarrollo en la provincia de Neuquén. En ese marco, nosotros estamos proyectando y tenemos prácticamente elaborado el anteproyecto de un espacio recreativo, deportivo, educativo, cultural, que incluye un estadio único de fútbol, en el cual vos te vas a poder acercar para practicar deportes, vos te vas a poder acercar para estudiar, vos te vas a poder acercar para el desarrollo de oficios, del arte, para visualizar, exponer y disfrutar de la cultura. Es un proyecto mucho más amplio. Pero a estos agoreros que vienen y dicen, no es momento de esto, para ellos nunca es el momento. Para nosotros, confiando en la gente y en la fe en Dios, decidimos, ¿sabes qué? Seguir haciendo, haciendo y haciendo. Hicimos, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. De acá al mediodía me voy al Hospital de la Nor Patagonia con Mariano y Marco para recorrerlo, para verlo, para conocerlo, porque mi objetivo es que la primera etapa de este hospital, el más importante y grande de la historia del país, de 43.000 metros cuadrados, los primeros 12.000 metros cuadrados se inauguren, como inauguramos los 17.000 metros cuadrados del Hospital de San Martín de los Andes, como el mes que viene estamos inaugurando el hospital refuncionalizado y ampliado del Rincón de los Sauces, como hace un año inauguramos el nuevo hospital cabecera en el centro de la provincia, en Zapala, es el Hospital de Zapala, como estamos inaugurando el mes que viene, también en Zapala, la casa más importante del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, de todo el interior, en Zapala, donde hicimos realidad y ya está funcionando la zona franca, donde estamos trabajando y ya es una realidad el paso en el departamento Minas Nubles. ¿Cuántas de estas cuestiones? Muchas veces la oposición se dijo, no, son espejitos colores, no lo van a hacer. Gracias porque nos apoyaron. Gracias porque nos brindaron la confianza en los consensos y acuerdos para hacer realidad. En este marco, el Estadio Único de Fútbol también le llegó el momento y es necesario. Yo veía el otro día con qué alegría la selección argentina iba a un estadio del interior, a Santiago del Estero. Y ahí tenemos que apuntalar. Es una manera de conectar y visibilizar la provincia. Es una manera de seguir generando desarrollo turístico, económico, social, deportivo y cultural.
Neuquén puede tener su estadio como Santiago del Estero.
Neuquén lo va a tener.
Gracias, Omar, por venir.
Gracias, Omar.
Nos vamos. Se queda la gente de Es Ahora por Radio Nacional Neuquén. Que la pase bien.